Tenemos en línea a Ivana Iaquinta, que es subgerente de cuidado y diagnóstico animal del Ecoparque de Buenos Aires. Hay noticias tristes, ¿no? Murió una jirafa, murió una rinoceronte. Quiero que nos cuentes vos, Ivana, qué está pasando, la razón de estas muertes, bueno, si tiene que ver con la soledad de los animales. Y para eso, bueno, consultamos con vos. ¿Cómo estás? Buen día, Ivana.
Buen día, Silvina. Bueno, la pregunta de cómo estamos y cómo estoy yo representando hoy al equipo técnico es que estamos absolutamente consternados, ¿no? Y devastados y muy quebrados emocionalmente. Y bueno, con respecto a tu pregunta, lo que les puedo aportar desde el área técnica es que Jackie, nuestra jirafa, en el día de ayer, en horas de la mañana, presentó un cuadro compatible con lo que podemos definir como un cólico, que es un dolor abdominal agudo. Luego de instaurar un tratamiento de sostén con ella, vimos que no remitía con los síntomas y en pocas horas ese cuadro agudo dio el desenlace del fallecimiento, por lo cual nos parecía sumamente extraño que no hubiéramos podido hacer nada. Al hallazgo de la necropsia, que era lo que nos iba a dar un panorama un poco más amplio de lo que había sucedido, se encontró la perforación de uno de los estómagos. Sé que es difícil quizás imaginar esto, pero las jirafas tienen 4 estómagos, muy parecido a las vacas. El último estómago, denominado abomaso, sufrió una úlcera y esa úlcera se perforó, y la perforación hizo que el líquido del abomaso llegue a la cavidad abdominal y dio una peritonitis y un cuadro fatal de desenlace que al tratamiento médico convencional no íbamos a poder sortearlo ni sacarlo adelante.
Ella, perdón, sí. Ella era una jirafa que había quedado sola. ¿Cuántas jirafas llegó a ver cuando nosotros íbamos al zoológico?
No, ella está dividido el recinto en 2. Hay un macho. Y ella estaba con su cría, que ahora en octubre iba a cumplir 3 años. Así que nunca estuvo sola y tenía contacto visual e intercambio con el macho también. Era un proceso, estaba viviendo un proceso natural. Estaba con su cría y el macho separado, como sucede en la naturaleza.
¿Y por qué murió la rinoceronte hace muy poquitos días?
Sí, la rinoceronte tuvo un cuadro clínico y etiológico diferente. Ella empezó con signos respiratorios, complicados con un signo de diarrea, es decir, la etiología era completamente diferente en un cuadro infeccioso. Ella sí la pudimos tratar, se remitió con los antibióticos, y la diferencia que nos pasó con Jackie es que el hallazgo a la necropsia no dio resultados contundentes a simple vista, por lo cual estamos esperando los resultados de los estudios histopatológicos, citológicos y de cultivo, para poder arribar a un diagnóstico definitivo.
Estamos escuchando a Ivana Iaquinta, que es subgerente de cuidado y diagnóstico animal del Ecoparque de Buenos Aires, lo que antes era el zoológico. ¿Qué futuro van a tener los animales que todavía están ahí y el lugar? Porque nos preguntamos mucho los porteños, es un predio gigante.
Sí, exacto. Bueno, el zoológico está en plena transformación, de hecho estamos cerrados al público. Hay un plan anual de derivación de animales que, luego de haber hecho visitas técnicas con profesionales del área y luego de pasar por una matriz exhaustiva, se eligieron los mejores lugares y que acepten este tipo de animales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ya algunas derivaciones se han llevado a cabo, por ejemplo, el domingo se fueron 3 alligators a un santuario a Estados Unidos. Hoy tenemos la buena noticia de que acaban de llegar los osos a otro santuario en Denver, en Colorado. Y la semana pasada, también una gran noticia, es que tanto 4 guacamayos como un tapir está en el proyecto Iberá, dentro de los límites y de la región de Argentina, donde se pueda empezar a repoblar la especie y hacer un aporte muy importante a la conservación.
Qué bueno. ¿Y cómo trasladan osos? Perdón, porque no puedo imaginarme.
Sí, Silvina, la verdad que es una pregunta muy interesante la tuya, porque tenemos identificado más de 180 pasos previos al traslado de un animal. Hay normas internacionales, estándares, las normas IATA que nos dicen cómo tienen que ser las cajas y cómo va a ser el país y las normas que tiene propio el país que los va a recibir. También trabajamos en lo que es el entrenamiento del animal para que el animal se acostumbre a esa futura caja de transporte y pueda sortear el viaje con el menor estrés posible. Y además, a nivel veterinario, lo que hacemos junto con el área de SENASA es coordinar un certificado veterinario internacional donde se nos piden los requisitos sanitarios del país de origen y cómo iniciar o no la cuarentena y qué requisitos son necesarios para poder trasladar el animal.
Ivana y
Más allá de la logística.
Perdón, te quiere saludar el doctor Claudio Santamaría, que se ocupa de humanos, pero bueno, de todo lo que hablas entiende. Yo pensaba en la úlcera de la jirafa y digo, ¿será por estrés también? ¿Puede tener estrés una jirafa?
Yo te iba a hacer, hola, buen día, ¿cómo te va, Ivana?
Hola, buen día.
Te quería hacer dos preguntas. Una es, yo no conozco, pero digamos, cuando vos me decías que tenía una úlcera en uno de sus cuatro estómagos, yo pensaba si ustedes podían haber detectado un cambio en las condiciones que tiene el zoológico y si eso puede haber estresado a la jirafa. Y después te hago una segunda pregunta, te uno las dos. Hubo un trascendido y hay gente que mostró en las redes fotos que la muerte de la rinoceronte tuvo que ver por ahí con un contagio porque mostraban ratas en el zoológico, que es un problema que afecta no solo al zoológico, afecta a toda la ciudad. Y vos decías muy bien, me alegró escuchar que le hicieron a los dos lo que llamaríamos la autopsia, vos hablaste de necropsia, para determinar las causas, porque es la única forma de aprender y saber el diagnóstico. Si me podés contar alguna más de estas dos requerimientos o preguntas que nos hacemos.
Sí, cómo no. Todo procedimiento, es decir, todo animal que muere en el ecoparque, es decir, como profesional, técnicos responsables, debemos hacer una necropsia para llegar, o autopsia, como le dicen en humanos, para llegar a un diagnóstico definitivo, o al menos arribar a la causa de muerte, porque eso nos da mucha información sobre el resto de los animales que quedan en el ecoparque, o en tal caso, si hay alguna enfermedad infecciosa, poder prevenir a los consociados o los que conviven en el mismo recinto.
Ivana, termina.
Sí, con respecto al rinoceronte y las ratas, el origen etiológico es completamente distinto. No en el sector de rinocerontes, primero que los videos, desconozco de cuándo datan y desestimamos totalmente que tenga una relación directa el hecho de tener roedores, como bien dice el doctor, que la ciudad de Buenos Aires se llena de roedores. Con respecto a la muerte del rinoceronte. Y por otro lado, piensen que el doctor me va a entender, hay animales que están en cuarentena previo al traslado, imagínense que no podríamos tener un sector infectado de ratas porque el organismo de control SENASA no lo aprobaría.
Bueno, estás escuchando a Ivana y a Quinta, que como nos damos cuenta puede derribar algunos mitos, fantasías que tenemos sobre el ecoparque, y quedó pendiente esto. Por lo que entiendo, van a ir trasladando los animales. ¿Qué finalidad va a tener el ecoparque? Y nos quedamos tranquilos con que el predio va a seguir siendo lo que es hasta ahora.
Sí. Un datito más, Silvina, para que tengan en cuenta. Nosotros tenemos una empresa que realiza el control también de plagas, ¿no? Hay un pliego de licitación, eso es de información pública que lo pueden buscar. Y algo más es que los métodos para el control de plaga en los convencionales, en este tipo de predio no se pueden utilizar. Nosotros tenemos animales sueltos y animales que viven en recintos que la rata puede comer el cebo tóxico y meterse dentro de un recinto. Entonces los métodos utilizados son los físicos para garantizar el control animal.
Acá me cuenta Fernanda Heras que hay una pregunta para vos de alguien que está escuchando radio.
Así es, una oyente, no dice de dónde nos escribe, dice, hola, los estoy escuchando, muy asombrada, dice, ¿por qué se llevan los animales a otros países? ¿Por qué si son patrimonio nuestro? Es la pregunta de esta oyente.
Bueno, esto viene concatenado con tu pregunta, Silvina, y es que el zoológico, como lo conocíamos hace 100 años atrás, quedó obsoleto, porque ya no es el animal más como exhibición, sino que tenemos que garantizarle y cumplir las normas internacionales de bienestar animal a través de las asociaciones que nos nuclean, que son la AZA y la UASA, donde tenemos planes de manejo y donde tenemos las recomendaciones de estos animales. Claramente hay un proceso de derivación porque le queremos dar el mejor lugar y garantizar los estándares de bienestar animal que hoy dentro del predio por las instalaciones no le podemos dar. Entonces por eso está ese plan y sí va a haber un proyecto en unos años que tenemos una ley que nos ampara, donde este predio va a estar destinado a especies absolutamente, o sea, abocado a proyectos de conservación y en el marco de especies autóctonas y también en el caso de los animales no derivables a un plan de conservación global.
Lo que te estoy entendiendo es que, bueno, uno puede decir son patrimonio nuestro, pero nunca debieron estar, no lo pensábamos así antes, ¿no?, tan alejados de su sistema, hábitat. Claro, del hábitat y de la ecología a la que están acostumbrados, ¿no?
Sí, eso es. Es como una visión muy del humano, ¿no? Es patrimonio mío, pero no pienso en las necesidades propias del animal, de su especie y de consociarse con los mismos de la especie, desde su clima, desde su dieta, hasta todos los distintos tipos de patologías a los que pueden estar expuestos por estar en un clima diferente. Sí, hay que tener en cuenta que hay animales que pueden volver a la naturaleza, como hablamos de los que están enmarcados en el proyecto de conservación de Iberá, que es Conservation Land Trust, y hay otros en los cuales van a tener que ir a un ambiente o controlado o semicontrolado, como son los de los santuarios, en los cuales son animales que vuelven a su país de origen, a su zona de distribución, con especialistas exclusivos de la especie.
¿Cómo ha cambiado todo desde que, por lo menos yo crecí hasta ahora? ¿Cómo la gente quiere a los animales, rescata perritos perdidos? Hay totalmente otra consideración, no de todo el mundo, porque sigue habiendo carreras de galgos, sigue habiendo tracción a sangre en algunos lugares, pero en general hay otra mirada, otro respeto, y la verdad es que puedes ver un muy buen documental y no por eso tener al animal cautivo para que lo miremos nosotros de cerca, lo mismo que sí, los circos, ¿no?
Exacto, Silvina, y la verdad que yo celebro, y todo el equipo técnico y todos los que trabajamos en el ecoparque celebramos este cambio de cultura y de mente que hay en la gente, sin llegar a confundir con el proteccionismo extremo, y también que sean escuchados los técnicos, los que conocemos de la especie, porque muchas veces solo lo sentimental hace que se tomen decisiones erróneas y llevemos un animal a la muerte. Entonces hay que, sí, esta parte sentimental es fundamental, pero sin alejarse del método científico y de la explicación técnica por qué uno toma una decisión.
Sí, porque por momentos tenés hasta la voz quebrada, ¿no? Hablando de la muerte de los animales como un fracaso. Bueno, no lo es, las personas y los animales nos vamos a morir. Solamente me quedó una pregunta de curiosa que soy, ¿no? Cuando vos decís le dimos una dosis de antibiótico, cuando tenemos un hijito nos hacen calcular peso, talla y le damos un frasquito chiquitito de antibiótico. ¿Cómo son las dosis para un animal gigante?
Sí, Silvina, por ejemplo, nuestra rino Ruth pesa 2 toneladas, así que hubo que calcular las dosis de antibióticos que tenemos también disponibles en el país. Eso hay que tener en cuenta porque a veces no toda la medicación para las especies silvestres la tenemos disponible porque o no puede entrar o por un tema de permisos. Y se pasa en general endovenoso a través de varios litros de sachet de suero.
¡Qué bárbaro!
Hay que pensar también que son animales silvestres y que no es como un perro o un gato o alguien que le dice te tenés que quedar quietito acá, te voy a inyectar, sino que tenemos que trabajar con entrenamiento, con mangas de manejos y que el animal para hacerle todas esas maniobras tiene que confiar en nosotros. Entonces nosotros tenemos un vínculo de confianza muy grande con ellos que nos permiten poder trabajar en casos de extrema urgencia. Y por otro lado, ya que está ahí el doctor, él seguro me va a entender, nuestros pacientes los tenemos a diario, a diferencia de la medicina humana, que los pueden llegar a ver cada tanto, quizás verlo una sola vez y ya después no verlo nunca más. Nosotros generamos un vínculo porque estamos con ellos día y noche. Los vemos nacer, los vemos crecer, los vemos ser padres, los vemos consociarse con otra especie y en algunos casos los vemos, como en el caso de los cocodrilos y los osos, poder terminar sus últimos días en el área de distribución que corresponde. Bueno, discúlpame que me quiebro.
Yo vos sabés que crecí, mi papá me llevaba en todas las vacaciones de invierno a visitar el zoológico desde chico. Amo el zoológico, crecí con ellos y el amor a los animales que tengo, y empecé curando animales, después me pasé a la medicina, así que te entiendo lo que contás y entiendo tu emoción al contar, digamos, y que cada muerte para los médicos también es un fracaso de la tarea que uno hace, y los felicito por el trabajo que hacen, a veces en condiciones que no son las ideales.
Ivana, tenemos que ir a informarnos, pero queremos agradecer a Ivana Iaquinta, subgerente de Cuidado y Diagnóstico Animal del Ecoparque de Buenos Aires, que nos demostró su compromiso, su emoción y derribó algunos mitos que uno sin querer a veces puede llegar a repetir. Te mandamos un abrazo en vos, a todo el equipo, entendimos que no trabajás sola. Y sí. Bueno, eso, los animales tienen que estar en el mejor lugar posible y que no perdamos ese predio para que siga teniendo el sentido que tuvo siempre de esparcimiento y aprendizaje. Un abrazo fuerte, Silvina. Ivana.
Gracias, muchas gracias.
Ya volvemos.